Estamos en este momento en contacto con Diego Vela, que es secretario de Relaciones Internacionales del PRO y también ex embajador argentino ante Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil. Buenas tardes, Gerard, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Muy bien.
Lo teníamos a ser ubicado en el estrado, cuando abrió Macri.
Estaba ahí en el búnker, no soy buen bailarín.
No es buen bailarín. ¿Durmió algo?
Sí, por supuesto, y además profundamente y contento.
¿Se manejaba su nombre como posible canciller en un gabinete de Macri?
Eso todavía no se sabe nada. Yo estoy en ejercicio como secretario de Relaciones Internacionales del PRO y las designaciones las hará el presidente electo cuando lo considere oportuno.
En la Cancillería Uruguaya y la Argentina tuvieron varios roces en estos últimos años. ¿Cuál es la Argentina que deja el canciller Héctor Timerman?
Bueno, una Argentina llena de conflictos y por suerte yo diría que todos ellos sin excepción son reversibles. Por supuesto, empezando por la situación más querida y más importante, porque somos nosotros mismos, que son los países de Sudamérica, que somos nosotros mismos, ¿no? O sea, yo no considero que la relación con Uruguay sea una relación externa, no por eso afectando la condición de nación independiente del Uruguay, sino planteando que realmente los términos de nuestro relacionamiento son de una intensidad y de una fraternidad tal que somos nosotros mismos, ¿eh? O sea, yo creo que esto hay que partir para cualquier análisis de nuestra relación con Uruguay de esa carnalidad, un término usado en otros términos, pero en el nuestro vale el...
Hola, a ver, que creo que lo perdimos. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Diego Vélar, que es secretario de Relaciones Internacionales del PRO. Se manejaba, le preguntamos al arranque, ¿no? Si ya...
Sí, que pueda ser el futuro canciller de la Argentina. Hay que recordar que él ya tiene una trayectoria como embajador importante y que fue embajador, en países que son claves para un país como Argentina. Más allá de que, por ejemplo, con Estados Unidos, el kirchnerismo ha tenido una relación pésima. Pero es un socio importante para cualquiera. En definitiva, estamos hablando de una de las primeras economías del mundo, una potencia mundial. Él fue embajador 2 años en Estados Unidos durante el gobierno, los últimos 2 años del último gobierno de Menem, del 97 al 99. También fue embajador en Brasil, otro socio estratégico.
Macri, su primer viaje va a ser a Brasil, ¿no?
Para que exactamente. Miedo, sí. Y fue embajador para la Unión Europea. Hay que pensar que el Mercosur está desde hace tiempo negociando la posibilidad de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Brasil estaba de acuerdo, Uruguay estaba de acuerdo, Argentina no. Bueno, muchos veían con buenos ojos un cambio de gobierno porque esperaban que el nuevo gobierno de Macri tuviera otra posición. Pero bueno, retomamos el diálogo con Diego Vélar. No sé dónde nos habíamos quedado, te perdimos un momento que estabas...
Con las relaciones carnales entre Uruguay y Argentina, que el término capaz que es peyorativo para otras relaciones, pero en el caso de estos países
es positivo. No, en el
nuestro
es literal. Es literal porque realmente creo que tenemos una relación de una intimidad, una fraternidad, que desgraciadamente la hemos perdido en los últimos años, pero me parece que está en el espíritu de los argentinos y los uruguayos recuperarla en plenitud.
¿Pero cree que Timerman honró esa relación carnal positiva?
No, de ninguna forma. Yo prefiero que no hablemos de Timerman, ya pasó. Dejémoslo atrás.
Bien, Gelar, ¿cuál va a ser la posición? Digo, Macri ya ha dado, ha mostrado algunas cartas, ha dicho algunas cosas, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la posición ahora de Argentina en el Mercosur? Argentina cerró de alguna manera tanto su economía, estableció una política mucho más proteccionista, que eso también trancó o trabó o hizo difícil que el Mercosur pudiera negociar en bloque con otros bloques. Recién hablaba de la Unión Europea y de este tratado de libre comercio al cual Argentina siempre le fue renuente. La Argentina está gobernada por el kirchnerismo. ¿Cuál es la idea que tiene el Mercosur?
Nosotros creemos que conjuntamente con nuestros socios del Mercosur tenemos que iniciar la negociación tan demorada. Yo firmé el 15 de diciembre de 1995 como embajador ante la Unión Europea el acuerdo marco para iniciar esta negociación. O sea, hemos pasado 20 años de no negociación. Entonces, bueno, sin lugar a duda hay que dar vuelta a la página y tenemos que sentarnos a negociar, porque sentarnos a negociar se empieza con lo que se supone que va a ocurrir el mes que viene, que es lo que se llama el intercambio de las propuestas. Ahí es donde uno se sienta efectivamente a negociar. Bueno, esperemos que esto sea lo que ocurre y que estemos el Mercosur con la Unión Europea negociando este acuerdo de libre comercio.
O sea, la posición del futuro gobierno va a ser una posición más abierta hacia el mundo.
Sí, sin lugar a duda, al mundo hay que integrarse, no hay Albanias, o sea, en el mundo, y por lo tanto creemos que esta es la primera oportunidad, porque es lo que está en forma inmediata, y creo que hay que empezar esta negociación. Creo que después tenemos el año que viene el desafío de confluir con la Alianza del Pacífico para reunificar América del Sur, esta idea de que hay una América del Sur del Pacífico y otra del Atlántico. A mí me parece que todas nuestras naciones tienen vocación pacífica y atlántica como subcontinente, y realmente creo que estamos en condiciones de una confluencia analizada, trabajada, negociada, pero indudablemente no puede ser que, teniendo cada uno de nuestros países acuerdos de libre comercio con los países de la Alianza del Pacífico, no nos podamos sentar todos juntos y llegar a un acuerdo. O sea, aquí lo que hay que hacer es el ejercicio de la voluntad política. Cuando no hay voluntad política, por supuesto no hay negociación. Donde hay voluntad política, y creo que esto coincidimos con el Uruguay, creo que esta coincidencia la tenemos que transformar en acción.
O sea que Macri, de hecho, algo comentó esta mañana en conferencia de prensa, esa necesidad de asociarse también a los países del Pacífico, que de hecho ya están asociados, o están por lo menos en proceso de asociarse a un gran tratado de libre comercio con los países del Pacífico de Asia, pero también con Estados Unidos y también con México.
Pero hay toda una red, está negociando China sus acuerdos de libre comercio, lo está haciendo Estados Unidos está negociando acuerdos de libre comercio con Europa, quizás el acuerdo más importante hoy en el mundo en términos de negociaciones. O sea, que esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Es decir, defender los intereses nacionales no es aislarse, sino negociar bien. Eso no hay ninguna duda. No es que no tiene que ir a aceptar cualquier cosa, sino que tiene que ver con una política negociadora, entendiendo que el mundo es uno y que esta confluencia que hay universal de acuerdos de libre comercio es un dato que lo tenemos que tomar como parte de la responsabilidad contemporánea que tenemos.
¿Usted está de acuerdo con, por ejemplo, con la frase que dijo el canciller de Uruguay, Nino Boa, en relación a la posibilidad de que Uruguay entrara? Bueno, ya había entrado, después se salió, mientras negociaba la posibilidad de seguir dentro del TISA. Él dijo, bueno, es mejor estar en la mesa para ver cuál es el menú que ser el menú, diciendo que hay que estar en todas las negociaciones para que no suceda eso, ¿no?
Pero es que no hay duda, y no podemos tenerle miedo al mundo. No tener miedo entre nosotros, o sea, nosotros hemos tenido en la Argentina una sociedad muy muy fracturada. Nosotros creemos en la unidad nacional y creemos que tenemos que trabajar con ese espíritu, y de la misma forma en la región ni hablar, y con el resto del mundo. O sea, creo que esto es el desafío que tenemos y no podemos estar ausentes.
Bien, el discurso integracionista es bárbaro, ¿no? Pero hay que arrancar por casa, y en casa estamos mal. Hay trabas comerciales entre Uruguay y Argentina permanentes, de todo tipo de productos. ¿Qué medidas concretas va a tomar el gobierno de Macri para empezar a abrir primero las fronteras del Mercosur para después, eventualmente,
sentarse en otro lado? No hay ninguna duda que en forma inmediata el nuevo gobierno se va a sentar con los negociadores del Uruguay y vamos a limpiar una agenda que incuestionablemente puede tener algunos conflictos. La realidad del comercio incluye conflictos, eso no lo podemos negar, pero la verdad nuestra agenda tiene que ser centralmente de resolverlos, aunque haya algunos puntos más complicados, algunos se demorarán más y otros menos, pero no tenemos la menor duda que nuestra vinculación está por encima de este tipo de conflictos y que los vamos a resolver. Ese va a ser el espíritu con los cuales nos vamos a sentar en la mesa negociadora.
Uno de los problemas que más afectó a la industria exportadora uruguaya fue el tema de las licencias no automáticas y cómo vieron que los bienes manufacturados del Uruguay, que siempre les cuesta conseguir mercado.
Un cuestionamiento de 40 países, ya está resuelto en la Organización Mundial de Comercio. Este gobierno, el saliente, ya se comprometió a partir del 1 de enero a tener las levantadas. O sea que en principio esto debería ser un conflicto ya resuelto y me alegro, ¿no? No. De todo lo que pueda ser no conflicto, o sea, es bienvenido.
Bien.
La relación con Venezuela es otro punto sensible, ¿no? Bueno, Mauricio Macri dijo que él era partidario de aplicarle la cláusula democrática por los presos políticos, por la falta de libertad de expresión. En este momento, por ejemplo, Uruguay, que está también dentro del Mercosur, como Venezuela, debe tener una opinión dividida en el gobierno en cómo relacionarse con Venezuela. Pero esta apuesta de Macri es muy fuerte. Es decir, comprometería mucho también a ver a los otros socios del Mercosur qué posición adoptar.
Bueno, nosotros aspiramos a conciliar posiciones con nuestros socios dentro del Mercosur. Si creemos que al 10 de diciembre, recordemos que este gobierno hasta el 10 de diciembre no está en ejercicio del gobierno. Entonces lo que habrá que evaluar son dos puntos centrales. Uno, lo que ocurre el 6 de diciembre, que esperamos, hay una elección muy importante, sea el resultado que sea, que consideramos que una democracia tiene que acatar el resultado electoral. Entonces en eso habrá un juicio muy importante de valor respecto a la cláusula democrática, que es el respeto a la voluntad popular. Sin respeto a la voluntad popular no hay duda que no hay democracia. Esperemos que esto ocurra el 6 de diciembre. Y el segundo es la existencia de presos políticos. No hay presos políticos como fenómeno en toda la región, inclusive en ninguno de los países miembros del Mercosur, más allá de los matices ideológicos, etcétera. Entonces me parece que esto es un tema que efectivamente tiene que ser erradicado como fenómeno, y esperamos que haya una transición pacífica, etcétera, donde inclusive los países del Mercosur pueden cumplir un rol activo de ayuda y de apoyo al pueblo venezolano como para superar su actual situación.
Gelar, gran parte del tramo final de la campaña de Scioli se centró en el ataque a Macri diciéndole que con su triunfo se volvía a la Argentina de los 90. Usted fue parte de alguna forma de esa Argentina de los 90, siendo embajador en el gobierno
Estados
de Menem,
Unidos,
de Estados Unidos,
en Europa y en Brasil.
Ahí, exactamente. ¿Qué similitudes y qué diferencias se pueden encontrar entre aquel periodo de la Argentina y este periodo de la Argentina que se viene?
No, yo creo que es totalmente diferente. No hay duda que estamos frente a otro mundo, otro siglo, un análisis crítico de muchas de las cosas que se hicieron, que hicimos, lo puedo decir en primera persona, en la década del 90, y por lo tanto no es el modelo y no es la idea volver al pasado de ninguna forma. O sea, no puede existir ni la apertura indiscriminada ni la cerrazón indiscriminada. Ninguno de los dos procesos, a nuestro juicio, tienen cabida en los desafíos que tenemos en el siglo XXI. Así que no vamos a mirar para atrás. No nos interesa, que yo fui militante, inclusive militante armado en la década del 70, pero bueno, y eso ya pasó, estamos hablando de 40 años atrás. Entonces el mundo que hoy tenemos que enfrentar no es el de los 70, los 80 o los 90 del siglo pasado, sino un nuevo siglo que nos plantea desafíos completamente nuevos e incomparables con las cosas que hemos vivido en el pasado.
Gelar, una de las preocupaciones, por ejemplo, de políticos de izquierda, del Frente Amplio, muy cercanos a la Cámpora, de hecho hace poquito hablamos con uno de ellos, es que el nuevo gobierno, el gobierno entrante, cumpla con los avances que se han hecho en materia de políticas sociales, en materia de derechos humanos, que los respete y que siga avanzando en ese sentido. Y ha sido como también la expectativa de que este gobierno, el nuevo gobierno, no cumpla con estos avances y los respete, ha sido como una de las propuestas que también estuvieron en campaña para jugarle en contra a la presidencia de Macri.
Bueno, nosotros hemos dicho con toda claridad que acá la cuestión no es sacarle subsidios sociales a la gente, porque estamos hablando de gente, no de plata. Y por lo tanto, la forma sí de resolver los problemas sociales que hay en la Argentina es creciendo en inversión, en generación de trabajo. Hace 4 años que la Argentina no crece. Entonces, como paliativo, por supuesto que se mantendrán los subsidios, porque si no, dejamos desprotegido a muchos argentinos, y eso sería una irresponsabilidad que el presidente electo Macri se ha comprometido en mantener. Ahora, la nueva política no es pretender que sigamos subsidiando a más gente, sino que lo que hagamos es promoviendo inversión y trabajo de tal forma que cada vez haya menos necesidad de subsidio social por nueva generación de empleo e inversiones. Así que esto sí lo vamos a hacer. Ahora, quitarle cosas a la gente sería una locura, una irresponsabilidad, una falta de sensibilidad social absoluta, y de ninguna forma es parte de nuestro programa.
Gelar, en el último tramo de la campaña Macri deslizó la posibilidad de que Argentina, en caso de que ganara, mirara con buenos ojos el proceso de regularización de la producción y venta de marihuana de Uruguay, para eventualmente incorporarlo al debate en su país. ¿Comparte la posición de Macri?
Sí, yo creo que es un proceso inédito lo que ustedes están haciendo. No tenemos un juicio tomado, creo que es una medida audaz, y que por lo tanto la seguiremos, porque de alguna forma, como seguramente lo hará el propio gobierno y el propio pueblo uruguayo, en el cual hasta en el desarrollo de la propuesta estoy seguro que va a haber cambios, modificaciones, correcciones. O sea, es una experiencia casi inédita en el mundo, y por lo tanto nosotros no la vemos con un prejuicio negativo, pero indudablemente la tomaremos en cuenta para el debate argentino. O sea, creo que no solamente para el debate argentino, sino que el mundo va a estar mirando esta experiencia.
¿Pero la lucha contra el narcotráfico va por el lado de la represión o de la legalización o liberación?
No, acá hay dos datos. Nosotros creemos que, sin lugar a duda, todo lo que significa el narcotráfico es un problema muy grave. Nosotros tenemos un problema terrible con el paco, que es una droga destructora de cientos de miles de jóvenes en la Argentina, productora de violencia impresionante en el campo delictivo. Entonces ahí no hay ninguna duda que eso requiere prevención, atención específicamente además de los jóvenes y de las adicciones, y en un punto represión del delito. O sea, nosotros creemos que no hay un blanco o un negro, sino que efectivamente hay muchas actividades ilícitas, hay mucha violencia, hay mafias que se organizan. Nosotros tenemos gravísimos problemas en el Gran Buenos Aires, en la ciudad de Rosario, en Córdoba, en las grandes urbes, ligado al delito, y por lo tanto no podemos hacer una visión simplista, sino que hay que trabajar en todos los frentes y teniendo en claro la complejidad del fenómeno.
Gelar, vuelvo a la economía, que fue un tema importante en el debate, pero que no se escuchó a ninguno de los dos candidatos en aquel momento, en el debate que hubo en la Facultad de Derecho, ser muy específico, muy concreto, muy contundente en relación a los cambios que necesita la economía argentina. Y es entendible, porque en esos momentos de política, cuando faltaba tan poco para un balotaje, supongo que era mejor cuidarse que salirse un poco de la línea. Pero muchos economistas hace tiempo que vienen vaticinando que con este modelo Argentina va rumbo a una crisis importante. Increíblemente no ha sucedido, pero le quiero leer una visión de un economista uruguayo, a ver si usted comparte. Muchos economistas uruguayos que siguen el tema de cerca van por esta línea de que con el modelo que se estaba aplicando Argentina iba a tener inevitablemente grandes problemas y iba a terminar una crisis. Pero esto es algo que se publicó hoy, lunes 23 de noviembre, y que se escribió antes de conocerse el resultado. Lo escribe un economista que se llama Carlos Esteneri. La herencia que recibe el nuevo gobierno, el gobierno de Argentina, se resume en un cuatrienio de estancamiento económico, déficit fiscal del 7% del PBI financiado con emisión monetaria, inflación estimada del 30%, niveles de inversión decrecientes y exportaciones en caída ligadas al debilitamiento de los commodities. Eso llevó a una crisis de balanza de pagos explicitada por la necesidad de administrar sus reservas mediante un cepo cambiario. En definitiva, confluyen el desequilibrio fiscal, un déficit de cuenta corriente y falta de financiamiento de la cuenta capital de la balanza de pagos. Esa trilogía casi siempre es la antesala de una crisis económica de envergadura si no se la resuelve a tiempo. Y agrega este economista, hablando primero de un poco de lo que había dicho uno de los candidatos, pero después dice, tampoco hubo mucho esfuerzo por parte del candidato Macri en alertar explícitamente que se requieren acciones urgentes y quizá dolorosas. Y ese ha sido un tema muy sensible en la campaña. Nadie quiso meterse mucho en ese lugar. Tampoco lo hizo Macri en la conferencia de prensa. Un poco la primera pregunta fue, ¿cuándo se iba a eliminar el cepo cambiario, la devaluación? pero acá todos hablan de medidas urgentes y dolorosas. Es decir, que esto no se puede extender mucho en el tiempo, porque si no Argentina ya no puede agravar más sus problemas.
Bueno, el cuadro de situación es el planteado con algunos agravantes, que es que nosotros no sabemos la situación interna del Banco Central, porque hay ocultamiento y falsificación de las cifras, no hay estadísticas en la Argentina, salvo falseadas. Entonces, esto hace muy difícil inclusive la evaluación de la gravedad del paciente, para ponerlo de alguna forma. Entonces, lo primero que va a haber que hacer es obviamente saber hasta qué punto es la gravedad de la situación, que en términos generales es lo que usted recién estaba comentando. O sea, la Argentina tiene en este momento problemas económicos serios que tiene que resolver. Por supuesto, como cualquier gobierno, tiene que resolverlos, y no se va a poder justificar en lo hecho para atrás, sino que hay que resolverlo para adelante. La gente no ha votado un gobierno para que le cuente sus problemas, sino para que los resuelva. Nosotros estamos seguros que las medidas que se van a adoptar son, por supuesto, las que tengan el criterio de mayor cuidado de la gente. No hay programa económico que se haga contra la gente. Sería un absurdo y eso seguro que no va a ocurrir. Será explicado, se fundamentará debidamente y estoy seguro que vamos a tener el apoyo de la gente para resolverlos. Ahora, vuelvo a decirle, nos faltan datos porque sumado a toda esa situación grave, 4 años sin crecimiento, esta situación deficitaria, la inflación, todo esto es público, ¿no? Para eso no necesitamos que mirar lo que hay dentro del Estado, porque eso está ocurriendo y lo vemos cotidianamente y lo saben los argentinos. Por lo tanto, todos tendremos que resolver este tema porque no va a ser un problema inventado por la nueva administración. La nueva administración tiene que resolverlo, y tiene que resolverlo protegiendo, cuidando especialmente a los más débiles de la sociedad, y eso forma parte de nuestro planteo. Finalmente, las decisiones que se tomen, insisto, van a ir al Congreso, se debatirán públicamente, aquel que quiera criticarlos lo criticará, y yo creo que la mayoría de la gente va a entender que lo que se tenga que hacer, se tiene que hacer, porque es como nos han dejado el país.
Gelar, los resultados del balotaje de ayer muestran una Argentina dividida en dos, claramente, casi 50 y 50. ¿Cuál cree que va a ser?
Sí. Yo le diría a todas las elecciones, en los países democráticos, es muy raro que haya elecciones donde alguien gana por el 70 y otro tiene 30. Normalmente hay 3, 4 puntos de diferencia. Eso es un elemento de la normalidad democrática. Si cada vez que hay una elección vamos a plantear que hay una división por mitades de la sociedad, creo que se ha manifestado una sociedad compleja en el sentido que no hay una sola visión. Pero esto pasa normalmente en la democracia. Ahora, lo que nosotros sí hemos decidido, por supuesto, es que ahora nosotros no somos la patria y los que nos votaron en contra son la antipatria. Esto fue una forma de definir a la Argentina durante 12 años. Nosotros seguro que no lo vamos a hacer, por eso planteamos la unidad nacional.
Ahí va mi pregunta, iba para ese lado, ¿no? Justamente, ustedes plantean esto, pero ¿cómo creen que se va a parar el kirchnerismo? ¿Qué posición adoptará Cristina Fernández y la Cámpora?
Estamos seguros que un número muy importante de gobernadores, intendentes, legisladores, que hoy forman parte del Frente para la Victoria, nos van a acompañar, porque no son la antipatria, no van a trabajar contra el país. Podemos pensar diferente, pero estoy seguro que vamos a tener acuerdos de gobernabilidad, que vamos a consensuar medidas. Somos todos argentinos. Yo no creo que ustedes piensen que hay un Uruguay de los colorados, un Uruguay de los blancos y un Uruguay del Frente Amplio, lo que no significa que haya distintas interpretaciones, ideales, pensamientos, pero finalmente existe un solo Uruguay. Nosotros somos admiradores de la capacidad de síntesis que tiene el Brasil, el Uruguay como nación, y estamos seguros que nosotros tenemos que marchar a una convivencia donde, pensando diferente, podemos todos proteger elementos del interés común, y así vamos a tratar a los que fueron derrotados en esta elección. Nosotros hemos sufrido el que se nos acusara todo el tiempo de ser la maldad, la antipatria, los buitres. Eso lo conocemos muy bien. Y bueno, no lo vamos a practicar, porque si no sería muy fácil. Como ahora nosotros ganamos, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. No, pensamos diferentes, pero el país es uno solo y vamos a tener que encontrar los denominadores comunes. No hay nación que pueda funcionar si no es capaz de hacerlo así.
Gelar, a ver, Macri va a asumir la presidencia y después, en 4 años, tendrá la oportunidad de ir por la reelección. Lo cierto es que ayer seguramente va... O sea,
todavía para la reelección, no asumió el primer mandato, bueno. La reelección.
está bien, bueno, pero por lo general es normal, ¿no? Aquellos gobernantes que más o menos han hecho un buen gobierno tienen la posibilidad de ser reelectos y en muchos países se confirma su reelección, ¿no? Pero a lo que iba es que ayer se dio un resultado que termina derrotando a Scioli. Y los uruguayos, y nadie se olvida que dentro del peronismo está otro jugador importante que no llegó a la definición del balotaje, pero que salió muy fortalecido y que de hecho no perdió, porque uno podría parafrasear eso de a peronista muerto, peronista puesto. Entonces uno se imagina que cuando se baraje de vuelta dentro del peronismo, va a surgir con fuerza la figura de Massa, un antikirchnerista, y que es más cercano, si se quiere, a Macri, que evidentemente queda a ese justicialismo kirchnerista. Este actor... Massa es un actor clave para el futuro gobierno, o sea, alguien que van a tener que tener de su lado, a sabiendas que puede ser el próximo competidor en una elección futura. Y este resultado de ayer, con un Massa que pueda lograr una consolidación de su figura dentro del peronismo, ¿significa también que el kirchnerismo está en su etapa casi de defunción?
No lo sabemos, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, los liderazgos aparecen o desaparecen, se fortalecen o se debilitan. Yo creo que en este momento lo que tenemos que pensar es cómo se asume el inicio del mandato, cada uno tendrá que asumir su responsabilidad y ver cómo todo eso se va articulando hacia adelante. Es muy difícil tener la bola mágica para ocultar el futuro. Creo que hoy lo que tenemos que hacer es ir paso a paso, trabajando con este sentido de unidad nacional. Y bueno, cada uno tendrá que hacerse responsable de su conducta en este hecho tan necesario que como es esta construcción de unidad nacional en un país que tuvo enfrente lo que nosotros llamamos la grieta durante tantos años y que creo que nos hace mucho daño. Entonces, bueno, esto habrá que ver cómo evoluciona en el futuro. Tendremos mucha oportunidad de charlar más adelante.
Güellar, la última. El Frente Amplio, muy concretamente el MPP, que es la principal fuerza política dentro del Frente Amplio, el propio presidente Tabaré Vázquez, todos mostraron de alguna forma u otra cercanías con Daniel Scioli. ¿Esto puede afectar en algo la relación de Macri con el gobierno uruguayo?
No, de ninguna forma. Nosotros creemos que cada uno hoy, esa visión de que un político de un país no puede opinar sobre lo que pasa en otro es falsa. Las opiniones de todos los dirigentes libremente expresadas no tienen importancia mayor a las decisiones que hoy tenemos que trabajar como nación. Para nosotros eso es un hecho objetivamente que vale cero y que no tiene ninguna relevancia.
¿Con el triunfo de Macri se acaba la reciente hegemonía de River?
Bueno, yo soy de River, así que acá esto es un punto de conflicto delicado, y en Cambiemos como Frente no es que somos todos de Boca, olvídese de eso.
Acá en Montevideo es una tarde espectacular con mucho sol. ¿Cómo está Buenos Aires?
Muy bien, muy lindo, y además con un dato muy importante que demuestra que el resultado electoral no es la expresión de un enfrentamiento o una Argentina fracturada. Ayer fue un día espectacular, todo un episodio en un país que tiene la extensión que tiene la Argentina. Votaron muchos millones de argentinos, no hubo un solo incidente, no hubo tampoco ni entre los que festejaron ni en los que lloraron en la calle sintiéndose que habían sido derrotados, un solo episodio, y creo que eso habla muy bien de que, por suerte, pese a haber habido un mensaje, esto es público y no es una acusación, sino alcanza con ver las cadenas públicas de televisión de la actual presidenta, que realmente era una instigación permanente al enfrentamiento, la gente no lo ha tomado en serio, en el sentido que se traduzca en violencia política. Desgraciadamente tenemos violencia social, producto de marginación, de la droga, de la pobreza existente en la Argentina, pero no tenemos violencia política, y de eso yo me siento muy orgulloso.
Le decía lo de gran día, ¿no? Gran día acá, gran día allá. Se le dice en Argentina un gran día peronista, este tipo de días. es un gran día peronista este lunes.
Yo creo que el Sol no es peronista, ni radical, ni del PRO, etcétera. Disfrutemos todo del Sol y no hagamos también del Sol una forma de división.
Dicen que de los Yanquis el Sol.
Porque si el día del Sol fuera peronista, ustedes también tienen que ser todos peronistas. Así que porque el Sol no ilumina solo acá en la Argentina.
Algún argentino me dijo que el Sol solamente los iluminaba a ellos.
Y bueno, está bien, pero esto, usted sabe que hay un chiste, desgraciadamente, del cual nos tenemos que hacer cargo, que dice, ¿usted sabe cómo se suicida un argentino? No. Mirándose desde su ego. ¿Eh? Y bueno, con esta imagen tenemos que terminar. Yo creo que los argentinos hemos sufrido mucho, hemos cometido muchos errores, hemos hecho algunos aportes también, por supuesto, y al final de cuentas no tenemos que ni sentirnos que somos una potencia o flagelarlo pensando que está todo mal. Creo que hemos hecho cosas bien y cosas mal, y lo que tenemos que hacer es trabajar para resolver lo malo, y sentirnos orgullosos de lo bueno, como cualquiera cuando hace algo bien.
Diego Velar, secretario de Relaciones Internacionales del PRO. Bueno, algunos hablan que podría ser el próximo canciller, eso ya lo veremos. Gracias por estos minutos, suena tremendo.
Gracias a ustedes, buenas tardes.